Hola, bona nit. Un altre cop estem aquí, un altre dijous com cada setmana. Bona nit a tots els que ens estan escoltant. Abans de tot, m'agradaria donar la benvinguda a la Susi, que està un cop més amb nosaltres. Benvinguda, Susi, i esperem que continuïs molts dijous. Avui comencem un nou tema i, bueno, estem com sempre, l'Helena. Hola, bona nit, Helena.
Hola, bona nit.
I l'Esther.
Hola, bona nit.
I tenim una convidada, Lorena.
Hola, bona nit.
Muy, muy bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotras compartiendo este espacio y como siempre, temas que nos interesan a las mujeres y temas que son importantes para nosotras. Pues el tema de hoy es el tema de la mujer y la autoocupación como manera de poder entrar en el mercado laboral. Y tenemos a Lorena. Lorena coordina un programa, que es el programa Pel meu compte, que está desarrollando la Associació de Dones para la Inserció Laboral, SURT. Y este programa está subvencionado por el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña para promover la autoocupación de mujeres. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, ¿quién nos puedes decir un poco, presentarnos un poco, bueno, tu papel dentro de este programa, dentro de la entidad?
Bueno, la verdad es que yo ahora estoy coordinando lo que sería una área denominada de autoocupación, que tiene ahora como principal proyecto, digamos, el proyecto este que se llama Pel meu compte, Donas Creadoras de Trabajo. Comenzaría por el título del proyecto antes de contar un poco mi función, que, digamos, lo produjimos de este nombre, lo creamos, fue un trabajo colectivo después de formular el proyecto, pero también con una intención de positivar esta, digamos, el trabajo que hacen las mujeres para crear su propio trabajo. Es importantísimo porque esto es cada vez más difícil, participar con igualdad de derechos en el mercado de trabajo, y que las mujeres decidan crear su propia empresa, negocio, sitio de trabajo, pues lo veíamos como bastante positivo. Es decir, somos mujeres que, si bien padecemos dificultades de participación en el trabajo, también aportamos, estamos creando nuestro propio trabajo y a veces con posibilidad de crear uno o dos más puestos de trabajo para la familia o etcétera, ¿no? Bueno, y ahora, como les digo, coordino un equipo de trabajo, coordino un equipo que está llevando a cabo las acciones de este proyecto. Hace 4 años que trabajo en la entidad y, digamos, esa es mi función, facilitar que este proyecto se lleve a cabo. Por otro lado, también hago asistencia y servicio directo a las mujeres que llevan su idea o su proyecto para que inicien el trabajo. Soy también técnica asesora de las mujeres.
Sino al pie del cañón, ¿no? Directamente también, codo a codo con lo que es la realidad. En principio, a mí me gustaría saber, no sé, bueno, vosotras, ¿no?, que no opineo, pero ¿es un buen momento para montar negocios? ¿Esto se tiene en cuenta, se piensa, o es nos tiramos ahí a la piscina, como sea?
Difícil responder si es un buen momento, pero en todo caso las políticas europeas, las políticas locales y la propia realidad del mercado laboral está haciendo que las mujeres vean la autoocupación o la creación de sus propios negocios como una salida. ¿Es el mejor momento? ¿Es la mejor vía? Pues, ¿qué te diría? Yo, mi respuesta es que no creo que promovamos la autoocupación desde la entidad ni como proyecto. Creo que respondemos a una necesidad y una demanda existente. Es decir, el mercado de trabajo, en el caso de las mujeres, y utilizando esta famosa perspectiva de género que me imagino habrán hablado, etcétera, nuestra situación, nuestro posicionamiento, digamos, en el mercado de trabajo no es fácil. Es decir, hay una serie de condicionantes, y crear empresa, que es todo eso y mucho más, pues O sea, nunca es el momento adecuado, creo. Entonces, es, sin embargo, una posibilidad, una alternativa que las mujeres escogen o deciden, y si están en posibilidades de hacerlo, llevarlo adelante. No sé si es el mejor, en todo caso, como les digo, es el momento, porque el Estado, las políticas públicas, la situación de paro en general de este país, etcétera, obliga a que hombres y mujeres, no solo mujeres, tengan que participar, optar por una, no sé, por una salida laboral, y tienen que hacerlo, es decir, tienen que hacerlo. De hecho, muchas de las mujeres que van, participan en el proyecto, una de sus motivaciones es la necesidad de mejorar sus condiciones laborales, de participar en mejores condiciones de horario, en poder conciliar su famosa vida laboral y familiar. Muchas creen que los negocios o su propio empleo les va a posibilitar ver a sus hijos con mayor facilidad. Incluso hay mujeres que expresan y dicen, yo quiero a futuro que mis hijos trabajen conmigo porque ven cómo está la situación laboral. No sé si decirte que es el mejor momento, pero es el momento que está haciendo que esta necesidad aflore y que haya que darle respuesta, la verdad.
Lorena, ¿tú conoces el origen de la Asociación Pradones para la Inserción Laboral Surt? Es también un proyecto nacido de la voluntad de unas mujeres, así como muy expresa, es un proyecto de autoocupación.
¿De Surt?
Sí.
La verdad, Surt entiendo que nace en el año 93. Yo me incorporo a esta entidad en el año 2004. Pero entiendo que nació de la iniciativa de un grupo de mujeres, en ese momento feministas, digamos, de una corriente feminista que decide organizarse, asociarse para llevar adelante un trabajo en el tema de mujeres y participación en el mercado laboral. Así nació en ese año, y la entidad no hace, o sea, autoocupación es una área, es un proyecto, pero básicamente lo que hace Surt es trabajar en general mercado laboral y mujeres, intentando que tengan una participación equitativa, un cumplimiento de derechos, garantizar eso en general, como participación en el mercado de trabajo en general. Y dentro de esto, evidentemente, una vía, la autoocupación, pero es pequeñita en relación a los otros trabajos que hace la entidad.
Uh-huh. Interesante. Parlaves de les motivacions de les dones cap al programa. Quin perfil de dones ateneu o com us arriben?
Bueno, es que el proyecto este tiene historia. Surt comenzó el trabajo en autoocupación en el año 2001 con un proyecto que en ese momento se denominaba EMA, Mujeres Emprendedoras y Autoempresa, con lo cual ya son varios años de trabajo en el tema de autoocupación. Y han habido varios perfiles, se han ido modificando. Ahora podríamos decir que son mujeres de entre 30 y 45 años. En porcentajes podríamos decir que son mujeres de acá y de allá, es decir, de allá, de distintos países del mundo, África, América Latina, varios países en varios continentes que atendemos, ¿no? Y lo que caracteriza un poco, como les digo, aunque no es la motivación central, es un poco la necesidad de mejorar sus condiciones laborales, incluso físicas. Hay mujeres que nos dicen, es que ya no puedo seguir con la misma actividad, por ejemplo, de limpieza. Entonces quiero crear algo propio que me posibilite trabajar para mí, para poder llevar adelante una cosa que es mía, para poder organizar mis horarios, para, si me esfuerzo, poder tener mis propios ingresos. Esas son como las motivaciones. Y como te digo, entre 30 y 45 años, mujeres muchas de sobre los 40 que vienen un poco desmotivadas, digamos, del otro lado del mercado y deciden crear. Pero también habría que un poco destacar y reconocer esa capacidad emprendedora de ellas y de las que incluso no es la necesidad, sino que desde hace tiempo están intentando llevar un proyecto propio, una idea, unos recursos, una autonomía, algo que les dé reconocimiento social y familiar, y que deciden emprender. Son emprendedoras, es decir, pa'lante, como decía la compañera aquí. Entonces yo creo que eso hay que reconocer, que si bien es esa la motivación, en todo caso que le pongan ganas para poder participar bien y con algo suyo, a mí me parece positivo.
I ara ens parlaves del reconeixement aquest que demanen de les famílies. Com responen els marits, les famílies, els fills? daban aquest canvi, no?
Bueno, tú me preguntabas un poco el perfil. Dentro de ese perfil también muchas son mujeres solas. ¿A qué me refiero solas? Es decir, mujeres que han sido madres y están separadas, o mujeres que han sido madres y los padres de los hijos están ausentes o no están. Y en ese caso, digamos, es doble la necesidad. En el caso que tienen parejas, familia, en algunos casos reciben apoyo, pero en todos los casos lo que ellas adquieren es seguridad, autonomía y reconocimiento social, porque tener una mujer que ha creado, por ejemplo, un negocio, una autoocupación, porque básicamente es servicios y comercio. Digamos que en el sector comercio, una floristería, un colmado, etcétera, ser empresarias, la verdad, hace que fortalezcamos su autoestima y el reconocimiento social interno dentro de la familia y fuera de ella. Los esposos, digamos, los compañeros, en algunos casos existen apoyo, en los otros, parte del perfil de estas mujeres que crean trabajo son mujeres que están solas con sus hijos o mujeres, por ejemplo, que han venido de allá y pues están separadas geográficamente y momentáneamente de su familia.
Continuem aquí amb la Lorena, i el tema d'avui és la dona i l'autoocupació. Fins ara estàvem parlant del perfil, no?, que havia preguntat l'Helena sobre el perfil i el tipus de dones. Lorena, a mi me gustaría que nos destacaras, ¿habéis observado si la mujer en realidad tiene algún tipo de características especiales para autoocuparse? Que la diferencien un poco. Características ¿cómo decirlo, no? Particulares de ella que la hacen más beneficiosa para autoocuparse.
Bueno, yo como algunas veces digo, así de manera amable y cariñosa, es la posibilidad de convertir de la necesidad virtud. Es decir, uh-huh, mujeres que echan pa'lante, o sea, si eso les caracteriza, les diferencia del resto, no lo sé, pero en todo caso son mujeres, como les digo, que son capaces de investigar, de moverse, de buscar, de pedir ayuda, de organizar su propio negocio, incluso de aceptar y de gestionar el fracaso, porque no significa que todos los trabajos que crean salen adelante, y sobre todo en el sector del comercio, digamos, de los negocios, no es fácil. Tienen la posibilidad de, ¿cómo se diría?, de reinventarse, de renovarse, y de que siguen luchando, y su motivación generalmente son ellas, pero también es la gente que les acompaña, los hijos, su familia, la gente que han dejado allá. Es decir, es como una característica para mí esto de ser emprendedora, es las ganas que uno le pone para salir de situaciones difíciles o de modificar sus propias situaciones. Como decía, de la necesidad virtud.
Sí, una bonita frase. No, lo decía más que nada porque es algo que lo hemos ido viendo y que se ha ido repitiendo a lo largo de diferentes invitadas que hemos tenido aquí, ¿no? Recuerdo especialmente a Mary Françoise, a Foa, ¿no? Una gran mujer luchadora y que, ¿no?, nos transmitió una energía como que las mujeres en sí, ¿no?, no sé bien por qué, pero que tenemos una fuerza interna que nos ayuda a seguir, a luchar, a avanzar, a intentar mejorar en diferentes aspectos,
¿no? Pero tú, ¿te refieres a las mujeres en general o concretamente a las mujeres emprendedoras? Porque no es lo mismo, ¿eh?
Quiero decir, que las mujeres emprendedoras.
No me siento capaz de emprender, pero para nada, ¿no? Yo seré una empleada toda mi vida. No, pero las mujeres emprendedoras sí comparten unas características, ¿no?
Es que es un poco difícil eso, porque, por ejemplo, tú acabas de señalar que no emprendes y que no serías capaz. Yo digo, el emprendimiento yo lo veo como algo mucho más general, tal vez como dice Alba, es decir, es esas ganas y esa energía. Y creo que no sé si solo a las mujeres, en todo caso, a las que emprenden, en el caso de negocio, de servicios, tal vez es decidir que quieren ir por esa vía, ¿no? Porque podrían también buscar trabajo asalariado y etcétera, pero como les decía, son varias las motivaciones y las causas que les lleva a escoger esta vía. Y es que emprendedoras, yo sí diría, como ha dicho la invitada que tú señalas, pues es el milenio de las mujeres, yo creo que debe ser por algo, o sea, verles aquí a ustedes, por ejemplo, aquí entrevistando y de esta manera, o sea, eso no era casual, han emprendido un programa, es decir, como que sí, yo estaría de acuerdo en eso, y las que deciden, digamos, crear su propio negocio, su propia empresa de servicios, les unifica o nos unifica esas ganas de modificar, como decía, y cambiar cosas, pero también decidir gestionar su propio trabajo, decidir sobre su propia actividad laboral, moldear su propia actividad laboral. Hay quienes decidimos, participar más arropadas, digamos, por una entidad, por un contrato, pero no sé, yo creo que esto de emprender es una característica de las mujeres, o sea, no solo en negocios, en trabajo, sino de decidir, de llevar adelante, etcétera. Creo que
yo te lo decía sobre todo pensando más en la capacidad de riesgo, digamos, ¿no? El trabajo por cuenta ajena tiene un riesgo limitado, que se te acabe, te buscas otro, además siempre por el camino. Bueno, en el caso de las personas que hacen un viaje migratorio es distinto, pero en términos generales, por el camino está papá Estado, que te acoge pagándote un subsidio durante un tiempo para que no te mueras de hambre. Pero claro, meterte en un negocio implica una capacidad de riesgo importante, ¿no? Porque no solo puedes no ganar dinero, sino que encima puedes hipotecar tu vida, ¿no? Tener unas pérdidas tremendas y bueno, tener problemas a futuro. Aunque tú hayas dejado tu negocio a 31 de diciembre, igual tus acreedores te persiguen durante años, ¿no?
Bueno, sí, en ese sentido, digamos, sí, tienes razón, el tema, digamos, ya de empresa, el riesgo económico que no solo es económico, tienes razón en eso. Asumimos, digamos, las mujeres emprendedoras y creadoras de su propio trabajo, sí, están asumiendo un riesgo. Es una característica fundamental, el riesgo y saber tomar decisiones y la autonomía en las decisiones. Y es verdad, muchas se pueden quedar endeudadas, hipotecadas, etcétera, pero también, claro, arriesgan otra cosa, muchas veces ilusiones, que es lo más complicado, porque le ponen tantas ganas en su proyecto, creen que va a ser la salida, y por más que como asesoras o técnicas del proyecto les digamos, miren, hay un factor importante de riesgo, y más en una economía competitiva, donde actividades pequeñas o pequeños negocios no salen adelante tan fácilmente. Las estadísticas de empresas dicen que, no sé, a los 5 años mueren muchas, estamos hablando de pequeñitas empresas. Nuestro proyecto apoya a microempresas, hay medianas, grandes, pero las estadísticas señalan que la mortandad de empresas es 5 años y no funciona. Pero claro, cambio de servicios, de productos constante en una sociedad así. En ese sentido, sí, es riesgo económico y es riesgo también de la ilusión y de todo lo que inviertes en eso, de todo lo que cambias por esto, de todo lo que modificas. Sí, es real en ese sentido, sí, tienes razón.
Ahora me da miedo porque pienso que las personas que nos están escuchando se están desmotivando todas, ¿no? Y me imagino a mujeres con cara de ilusión de pronto hacer pero los proyectos a veces salen bien, ¿no?
Por supuesto, y yo digo solo el hecho de haberlo intentado, sobre todo conscientemente, es decir, no creer, no, nosotros no pensamos que, como les decía, sea la alternativa ni la solución, es una de ellas. Lo importante yo creo que es decidir y un poco descubrir qué potencialidades tienes y cuál no tienes para irse formando. Por ejemplo, en creación de empresa es muy importante la formación y la capacidad específica, lo que tú decías, el tema mercado, contabilidad, balances económicos, gestión de stock, publicidad, es decir, hay conocimientos específicos, eso es real. Pero si conscientemente lo deciden, además admiten que esto es una cosa que requieren apoyo y que hay posibilidad del riesgo, pues mira, no hay que desmotivarse, hay que seguir, ¿no?
Para adelante, ¿no?
Exacto.
Y ahora, las dones que participen del programa aquest, com, són dones que ja estan a surt, ja han fet altres, han preparat altres temes, o són dones que per la difusió que heu fet han vingut, o és un boca a orella? Com us arriben?
Esto es un boca a oreja en gran parte. Porque, como les decía, como viene desde el año 2001, hemos creado un conocimiento del programa y de esta actividad, entonces muchas emprendedoras avisan a otras y los negocios que establecen es la mejor difusión. Porque, ¿y cómo lo hiciste? No, fui ahí con las asesoras, ahí en esta entidad sur, anda tú también, bien. Genial, es, digamos, hasta ahora ha sido así. Nos derivan también de otras entidades afines o que conocen que hacemos el trabajo, les dirigen hacia Sur y también internamente, como tenemos otros programas y proyectos, digamos, hay derivación que se llama interna, porque las mujeres generalmente vamos con la necesidad de trabajar, no sabemos si por aquí o por allá, arropadas o no arropadas. Entonces, las asesoras, tanto de autoocupación como de otros programas, etcétera, que tiene la entidad, pues después de hacer que se llama un análisis de la situación con la mujer, les derivan dependiendo a qué programa, según la necesidad y el deseo expresado por la mujer. Entonces, son como varias vías por las que nos llegan. De todas maneras, también la posibilidad que ustedes me han dado de hablar de este proyecto y todo, esperamos que ayude mucho, sobre todo para que sepan que hay un proyecto, que pueden ser participantes, que pueden beneficiarse de él y que pueden intentar. Evidentemente no ofrecemos milagros, ofrecemos asesoría y acompañamiento en el trabajo de crear un trabajo y el esto de asumir cosas, como tú decías, el riesgo, la adhesión, la autonomía, la necesidad de formarse, eso lo deciden las mujeres y el proceso pueden ellas aligerarlo, retrasarlo de un año, medio año, es decir, depende del ritmo que cada quien le ponga, ¿no? Y qué posibilidades existe de crear ese proyecto.
Yo me imaginaría, por la descripción del proyecto, que tenéis una cola inmensa en la puerta esperando para entrar. ¿Es así o no?
Mira, ahora no mucho, yo creo que por varias causas. Siempre tenemos mujeres desde el año 2001 acá, digamos así de manera general, hemos atendido unas 140 mujeres en el año, ¿no? No son muchas en volumen. Ahora han disminuido un poco, yo supongo que por varias razones, porque las exigencias, sobre todo en materia de financiamiento, han aumentado muchísimo. Se ha abierto la oferta de entidades que financian los proyectos de las mujeres emprendedoras, las cajas, sobre todo las cajas de ahorro, pero las exigencias son mayores, entonces eso dificulta mucho. Supongo que también que hay más entidades, la microfinanciación y la creación de pequeñitas empresas. Aquí en España son 12 años, es reciente el tema. Y hay organizaciones como Sur que hace siete años que está trabajando, pero ahora hay muchas más entidades, es decir, hay mayor variedad de servicios y de entidades que prestan este servicio. Sí, tenemos mujeres. Bueno, pero no están a la cola, menos mal, ¿no?
Vale, es por mandar unas cuantas.
Sí, que sí, conozco, sí. ¿No? O sea, por nosotras encantada, porque este proyecto que les contaba, el Pelmeo Conta, acaba de iniciar. Se ha iniciado ahora el 5 de noviembre apenas, con lo cual es el momento adecuado de que llamen y de hacerles, darles información y hacer el proceso tutorial si es que lo deciden, y hablar de todo lo que es lo bueno, lo malo y lo feo, digamos, y que decidan, pero en todo caso abierto totalmente el proyecto a recibir mujeres que necesiten este apoyo.
¿Y en qué tipo de productos, de empresas, no sé, una trabajadora autónoma entra, una peluquería,
Básicamente, como les decía, hasta ahora de nuestra experiencia, dos áreas: servicios y comercio. En servicio estamos hablando de mujeres que venden, por ejemplo, clases de idiomas, por ejemplo, de ¿sabes esto? De masajes, de terapias naturales, etcétera, de asesoría, por ejemplo, en producción de eventos artísticos y culturales, servicios, ¿no? Y en el comercio, que es mayoritario, por ejemplo, tenemos colmados de productos alimenticios de aquí, de allá también, floristerías, tenemos comercio de ropa, de artesanías, tenemos panaderías, tenemos, déjame recordar, tenemos paradas de mercado también. Bueno, hay proyectos muy, la verdad, muy bonitos. Tenemos una mujer pintora que lo que hizo fue encontró la posibilidad de realizar una actividad económica con lo que sabía, que es artista, y se le ocurrió, bueno, con el arte no le estaba yendo muy bien, digamos, estampar sus diseños en camisetas, unas camisetas que ella corta y diseña. Y las comercializa, es un proyecto muy interesante también. También hay estos famosos del poti poti, del todo a 100, que antes del todo a 100. Y bueno, digamos diversidad así. Ahora, una señora, destaco esto, que es una floristería, pero destaco este proyecto porque es una mujer que tiene 68 años. Y es una floristería, cuando le he ido a ver, a mí me pareció muy bonita. Ella decía, es vieja, sí, es de un local viejo, entonces lo ha hecho con pocos recursos, pero se ha inventado la manera de decorarle y todo, que es una floristería muy bonita. Y destaco esto porque es una mujer de 68 años y lo está consiguiendo con dificultades, ¿ah? Porque, como les digo, los medios son pocos. Porque estoy hablando, como siempre recuerdo, de pequeñas empresas, porque después me dirán el análisis atraviesa todas las mujeres empresarias. No. Claro. Solo estoy hablando de un pequeño sector, en este caso, pequeñas empresas que son de autoempleo o máximo de generación de un otro empleo de trabajo más y esto.
Y como nos encantan las mujeres valientes, desde ya invitamos a cualquiera de ellas a que venga a contarnos cómo de fácil, cómo de difícil, cómo fue. Sí. Su proyecto, especialmente este de la floristería, me encantaría, sí, a mí poder conocer a esta mujer.
¿Dónde está esta floristería también?
Ay, me encantaría darles la dirección, ahora no tengo la cabeza, pero mira, me acordé de otro que también es muy bonito, que es la Casa de los Cuentos. que a lo mejor la conocen. Numancia. Sí, la conoce a la Numancia. Sí. Mira, hace rato, porque ella es cuentacuentos, hace talleres de cuento, y entonces ha publicado primero una revista de cuentos que le apoyamos, digamos, es un producto también que le puede comercializar, un libro propio de cuentos, y ahora finalmente ha puesto La Casa de los Cuentos, que es una librería especializada en cuentos, no solo para, digamos, para niños, como uno pensaría los cuentos, sino para Raimundo y todo el mundo, como digo, es una librería especializada de cuentos, pero también hace sesiones de cuentacuentos y además desarrolla talleres para alumnos, para estudiantes, para profesores, para mujeres, para gente que quiera aprender a contar cuentos. Son de los que más me vienen ahora a la cabeza. Lo siento por los otros proyectos. Hay un colmado lindísimo de una mujer brasileña que tiene unos productos maravillosos. Y, por ejemplo, este de Numancia queda en Gracia, en el Ramón y Cajal. Pero no me acuerdo el número, mira.
Bueno, lo buscamos. Y además Numancia tiene una página web preciosa, sí, que recuerde. Sí. Y pues por ahí la ponemos en los links asociados, sí, claro, al audio de este programa para que la gente la pueda...
Sí, o por ejemplo, ahora en Navidad nosotros les apoyamos mucho en eso y necesitan apoyo. Entonces, no sé, a través de Alba les pueden mandar las direcciones y los productos que tienen las mujeres. Muchas mujeres, por ejemplo, han creado marcas propias de ropa. Las Touche Moi, que es una, son dos jóvenes lindísimas, una marca de ropa... Lindísima, es decir, ellas son las diseñadoras, las creadoras de su propia marca de ropa. Está muy bien.
Pues está aquí, ¿no? Las apoyamos y las invitamos. Y bueno, y si tuviéramos que decir, una mujer que quiere acercarse a Sur, ¿tiene que tener ya su proyecto en la cabeza? ¿Le ayudáis de otra manera? ¿Tiene que venir ya con la idea debajo del brazo? ¿De qué manera?
Tiene que traer dinero.
¿Cómo va eso? Va.
¿Qué no. requisitos?
Bueno, la verdad, como les decía, en este caso un requisito que no ponemos nosotras, sino por la quien nos apoya financieramente, que es el Departamento de Trabajo, una de las condiciones es estar inscritas en la OT, en la Oficina de Trabajo, como demandantes de ocupación o como mejora de ocupación. Digamos, es el único requisito formal o administrativo. En nuestro caso, sí es recomendable que la idea al menos la tengan soñada, masticada, un poco pensada, porque esto de como, digamos, nosotros somos asesoras y acompañamos un proceso, pero nos encantaría tener ahí un banco de ideas de que estas van a ser maravillosas en corto plazo. Siempre les digo a las señoras, dicen, no sé qué, les digo, si yo sabría, pues no sé si estaría aquí. A veces les pues comentamos así, ¿no? Es recomendable, la verdad, pero intentamos también, como les digo, como no promovemos, pero facilitamos a que se crece y a que se dé la forma, ¿no? Y pueden ir desde con una idea o con un proyecto de idea de negocio, de autoocupación, y ya está, es decir, desde ahí el financiamiento, les ayudamos a gestionar financiamiento para sus proyectos a través de solicitud de créditos, ya sean microcréditos o créditos más grandes a través de las cajas con las cuales trabajamos y o créditos oficiales también, con lo cual aparte de financiamiento también tienen, digamos, apoyo en la gestión, en la búsqueda y en la solicitud de financiamiento.
¿Y el mito de subvenciones a fondo perdido existe o no existe?
Sí, o sea, el financiamiento generalmente es un crédito, cuando va a iniciar la actividad es un crédito. Subvenciones existen, pero para una vez iniciada la actividad. Y estas subvenciones son como todas las subvenciones de todos los proyectos, a veces te dan, a veces no te dan, dependiendo de los recursos que exista, que maneje, digamos, el Estado, el gobierno, existen, pero, digamos, no puede uno crear un proyecto pensando en las subvenciones, es decir, generalmente es un financiamiento que pues a través de crédito, ahorros que tienes o dineros que decide prestarte la familia para crear el negocio. Y sí, las subvenciones es un más a más, pero una vez iniciada actividad, o sea, antes no conozco yo que alguien subvencione la puesta en marcha de un negocio, pero existen, sí.
Yeah. ser si quedan amics i si existeix l'amor, si tu pots estar amb mi per parlar de dolor, si existeix algú que escolti quan qui parla sóc jo i no sentir-me sol. Pot ser que la vida em portés fins al sol, pot ser que el mal et mani les hores, o que tot el teu riure guanyi la partida al dolor. Pot ser que el dolent sigui avui. Jo vaig fent els meus plans, jo vaig sabent qui sóc, vaig buscant el meu lloc, vaig guanyant el control, vaig jugant amb ta vida.
Després d'aquesta pausa, jo m'he quedat amb les ganes de saber una mica les fases del programa. Com comença, primer feu les tutories i després com continua.
Digamos, el programa este tiende un poco por enunciar algunas tres actividades, digamos, o cuatro acciones centrales. La información, digamos, las tutorías que ayudan a desarrollar la idea y tener un producto, en este caso el plan de empresa. La formación es fundamental, tenemos unas acciones formativas y tenemos también otras de asesoría legal, que es fundamental para el tema de creación de empresa. Entonces, normalmente la puerta de entrada es la información, porque eso les permite conocer qué se necesita, qué demandamos, qué pedimos nosotras o crear una empresa. Después de la información, que ya tienen posibilidad de decidir, atrasar, iniciar proceso. Si deciden iniciar proceso, comienza un proceso tutorial donde vamos desarrollando fase por fase. Por ejemplo, la primera es todo lo que es investigación participativa y acción, digamos, para que su producto sea el plan de empresa. El plan de empresa es su idea técnicamente formulada y presentada para que una segunda fase se solicite financiamiento e intentar que le den para que pueda echar para adelante. Y inician la actividad y ofrecemos también seguimiento de la actividad creada, porque digamos, si se supera la primera fase, la segunda fase, que es financiamiento, a veces yo considero lo que la tercera, que es iniciar la actividad y mantenerla, es compleja, porque es donde ya se enfrentan con todo lo que han aprendido, han gestionado, han planificado, y también toda su inexperiencia en muchos casos. Y eso le damos mucha importancia, porque debe tener un seguimiento técnico. A veces necesitan más dinero, refinanciar créditos, ampliaciones, mejorar cuotas, etcétera. Entonces, pues digamos que de manera general, esa sería como la estructura del programa, con las acciones más importantes que te he contado, donde favorecemos el proceso de autonomía, de toma de decisiones, de que el producto, es decir, en este caso el plan de empresa, como les decía, sea una cosa ya investigada, es decir, que que conozcan los trámites administrativos, que vayan a Hacienda, Seguridad Social, que vayan al mercado, hablen con proveedores, vean qué inversión necesitan, de manera de que vayan construyendo en la práctica todo lo que es el proyecto. Después, como decía, financiamiento y seguimiento.
Entonces también hay un, perdona, Elena, también hay un seguimiento después de que comienzan su negocio.
Sí, sí, sí. Es como te decía, bueno, es lo que nos estamos empeñadas hace rato, la entidad. Normalmente los recursos se quedan hasta el financiamiento a veces y las acciones, ¿no? Como ya creada la empresa, es decir, ya te dieron el crédito y ya está. Nosotros pensamos
echar a volar,
que,
¿no?
Sí, pensamos que no, que justamente es la tercera etapa, si se puede hablar etapas, donde más apoyo necesitan, porque es donde se enfrentan con el mercado. Y entonces, en principio, garantizamos seguimiento, no como nos gustaría, pero sí, lo que les cuento de las empresas estas que de hace un rato es porque las he ido a visitar después de normalmente un año de funcionamiento. Se hace 3, 6 meses, un año, es como lo ideal, ¿no? Pero de las empresas que les estoy contando es la floristería, ya lleva más de un año. El colmado ya le he ido a visitar unas 3 veces. Numancia fui a la inauguración, es decir, eso forma parte del seguimiento, porque incluso en el caso de las mujeres, no puedo hablar de las empresas de hombres porque no he trabajado con ellos, así que no puedo hacer el análisis comparativo. Sin embargo, las mujeres, por ejemplo, en el seguimiento, solo el hecho de llamarlas o irles a visitar, es como encuentran la luz y el apoyo, ¿sabes? Este apoyo solidario que hay alguien ahí detrás, porque a veces comienzan a angustiarse porque los pagos hay que hacerlos y no llega el dinero, etcétera, etcétera. Entonces el seguimiento también
es importante.
Y ahora nos comentabas también, bueno, que la idea es muy importante, pero yo estaba pensando al local. Han de tenir ja un local, com el busques amb el tema de locals tan complicats que hi ha a Barcelona i tot, com ho fan?
Mira, en el proceso que te decía, como si era en la primera fase, esto que decía de investigación-acción, si son puntos de venta, digamos, si vas a comercializar algo, necesitas un punto de venta, un local. El local se ha convertido en, como decir, en un límite en esto de los proyectos, por las condiciones que piden, digamos, por el carácter, no sé si especulativo, digamos, del sector, etcétera. Con lo cual, es un tema complejo, porque, digamos, si un negocio pequeñito no tiene mucha capacidad de generar ganancias, digamos, es que la mayoría se les va generalmente en alquiler. Entonces, ¿qué hacemos? Les apoyamos de la manera que podemos y generalmente a veces les lleva 6 meses encontrar un local. Entonces depende de la actividad para ver si se puede o no coger ese local. Asesoramos en tema legal de los locales porque hay muchos desconocimientos y también eso posibilita cualquier, no sé cómo decir, cosas no adecuadas en materia legal o de los propietarios de las inmobiliarias,
sí, abusos
en ese sentido. Entonces les asesoramos legalmente, les asesoramos local en relación al mercado, y es que es una cosa que no está en manos del programa, digamos, pero nos aseguramos que las mujeres lo que cojan sean en función de lo que van a generar y sobre todo que no haya abusos de ningún tipo, y les apoyamos para que sepan negociar, por decirte un ejemplo, es decir, los famosos traspasos, es que nadie los regula y nadie tiene una cantidad establecida.
Yo no sé mucho, pero es totalmente libre, ¿no?
Libre mercado, es una cosa que no está regulada, es decir, por la misma actividad pueden pedir 50 o 10, es decir, hay indicadores que te permiten evaluar si lo que estás pagando por un traspaso es adecuado. Entonces, por poner un ejemplo, entonces ha habido proyectos que hemos podido negociar, hemos podido, me incluyo con la mujer, pero generalmente lo hacen ellas, pero les damos capacidades para negociar y se baja el 50% en muchos casos la negociación. Eso ya ayuda, digamos, con el presupuesto. Pero reconozco que es un límite, es decir, es un problema, sobre todo en las actividades de comercialización, el tema de los locales y los alquileres y los traspasos.
Muy bien. Y bueno, ya tenemos que ir acabando. Lorena, nosotros aquí en este programa tenemos una sección, que es nuestra agenda. Y en la agenda explicamos y recomendamos algunas actividades que van a haber en los próximos días. Entonces, bueno, Elena nos va a comentar. Pero igualmente me gustaría pedirte, si puedes después, pues comentarnos un poco la actividad que va a haber mañana en el... ¿Sí, no?
¿Cómo? ¿Yo?
Sí, te invito a que nos la comentes tú.
Bueno, me he enterado igual que tú, digamos, ese es un trabajo también que yo hacía antes, que era apoyar, digamos, a las trabajadoras sexuales, sobre todo las de calle, y sé que mañana, 14, hay un debate, una jornada interesante sobre el tema de prostitución, y se llama Diálogo sobre el Sexo de Pago. Van a estar, bueno, gente que yo conozco, Dolores Juliano, otras como Diana Zapata o Rosa Mestre, ¿verdad? También Isabel Holgado, bueno, gente que conozco yo. Y veo que el debate va a ser muy interesante. Comienza a las 9:30 de la mañana y termina por la tarde a las 19 horas con
una cluenda musical.
Sí. Y está organizado en varias mesas. La primera, como digo, es a las 9:30. Después hay una segunda que es a las 12 del día, donde estará Dolores, Cristina Garazábal, Isabel Holgado. Después el tercer diálogo, que es por la tarde, a las 4 de la tarde. Y el cuarto, que es a las 6 de la tarde. Y como dice aquí, pues van a terminar con música.
Bueno, el jueves que viene explicaré yo cómo ha ido, ya que voy a asistir a esta actividad. I a veure, Elena, què ens has portat avui?
Avui mateix, i parlant de negocis i comerç, mira, he trobat interessant això. L'Almacén és una associació de cultura, d'actes, i que fan moltíssimes coses aquí al Raval. Hi ha una venda especial de roba d'una marca madrilenya que es diu Pepita is Dead. És roba original dels 60, 70 i 80, sense estrenar, amb complements d'home, de dona, de nen.
Un moment, explica, què és això de sense estrenar? Que les han guardat des dels anys 60?
No, jo crec que...
Com un magatzem, amb bolites del camp.
No, jo crec que és l'estil dels 60, 70, 80 adaptat a mare. Les imatges eren xules, la roba que era. I llavors, avui han començat, aviam si trobo l'horari, de 10 a 9 sense aturar-vos. Vull dir que encara tenim una miqueta de temps, i si no, demà i dissabte. Ves, teníem demà les jornades, que també les volíem recomanar. I dissabte hi ha la desena marxa solidària contra les causes de la fam, que organitza la Casa de Cultura i Solidaritat. Comença a les 7 a Plaça Catalunya fins a les 9, més o menys. I volen parlar d'això, de la fam com un crim polític. Els governs hauríem de fer més coses per fer que no hi hagi fam en el món, per col·laborar amb els països del sud i no malgastar els països del nord, no? I llavors es fa a tot Espanya diferents llocs, i aquí a Barcelona comença a la Plaça Catalunya a les 7. Diumenge és el Dia Internacional del Migrant, i al Moll de la Fusta, de 11 fins a les 3, trobareu moltíssimes activitats lúdiques per tota la família. És una festa ciutadana amb actuacions musicals, mostra d'entitats, astronomia, tallers, debats, cercaviles i segur que xerrades. I mira, aprofitant la música que ens està posant la Susi, que alguna de les cançons són del disc de la Marató de TV3, que aquest any és del Cor no avisa, doncs recomanem un ranxo mariner a Vilanova i la Geltrú. Hi haurà peix, serà boníssim. I el cuiner serà Cisco Noguerón i el seu equip. I llavors tots els diners que recaptin seran per la Marató de TV3. Serà a partir de les 11 del matí, començaran a preparar-ho a la Rambla de la Pau de Vilanova i la Geltrú. I està organitzat per l'Institut Setmana del Mar. I hi ha totes les activitats pròpies del Nadal. Fires, mostres, mercats solidaris, pastorets, pessebres vivents, que això, hi havia tantes activitats que no les he recollit, però això segur que la premsa així ho trobeu.
Si més no, abans de vacances de Nadal encara tenim un programa. Tenim un programa pel proper dijous, dia 20, que serà l'últim abans de
l'any, abans del canvi d'any.
Tan esperat cap d'any. I també m'agradaria comentar que aquesta setmana ha estat a la presentació del llibre de dones d'Horta Guinardó. L'Ajuntament, des de fa uns quants anys, ha promogut visibilitzar històries quotidianes de dones de barri. ¿Vale? L'últim que s'ha fet és el d'Horta Guinardó, s'ha fet la presentació aquesta setmana, jo he assistit, ja portaré el llibre per la Biblio, com sempre, que avui se m'ha oblidat. I comentar-vos, doncs, que ara s'encetarà un altre barri, un altre llibre, i que per el que em van explicar, han estat elaborant aquest llibre durant 2 anys. I ha sigut un llibre molt, molt emotiu, com sempre, amb històries molt particulars de moltes dones, no? Hi havia dones des de 94 anys explicant les seves vivències fins a la més jove, que em sembla que tenia, em sembla que va dir 39. Bueno, és una bona franja, no? Fins al 94, déu-n'hi-do. Però, com sempre, escrit per la Isabel Segura i assessorat per l'Elisenda Balanguer. I això és l'activitat que he portat jo aquesta setmana.
Sí, i dins d'aquestes guies, la Dones de Ciutat Vella va ser molt interessant, també el vam, el va portar sí, l'Alba, també el vam comentar i està,
bueno, aquest està el recordo bé. Especialment perquè jo vaig ser una de les que vaig entrevistar les dones, sí. Però per això em van convidat a que anés a cobrir aquesta notícia. I no sé si tenim molt de temps, però bueno, teníem, havíem de comentar alguna pel·li, però l'Esther la comentarà la propera setmana. I hauríem d'anar tancant. No sé, Lorena, ¿quieres decirnos alguna cosa antes de acabar el programa de hoy, no?
Bueno, es que me he olvidado dos detalles que son importantes. De las jornadas, decir la dirección del de las sí, jornadas de mañana, que es en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, en la calle Montalegre, 68, aquí en Barcelona. Y bueno, lo otro importante es también la dirección de SURT, por si hay mujeres interesadas en conocer sobre este programa y conocer incluso sobre la entidad, no solo sobre este proyecto, sino en general. SUR está situado aquí en el Raval, en la calle Guardia 14 Bajos, y el teléfono al que pueden llamar para cualquier información o proyecto que les interese es 93-342-8380. Yo de mi parte les quiero agradecer mucho la invitación y la posibilidad de hablar del tema, y nada, qué suerte, que les vaya muy bien y adelante.
Muchas gracias. Y esto nos, bueno, nos fa recordar que nosotros también hauríem de dir la nostra adreça com uh-huh. cada setmana.
Sí, ens agrada recordar-lo. A nosaltres ens podreu trobar, podeu escoltar aquest programa i d'altres relacionats que hem anat gravant i no relacionats. Els programes de veus de dones del Raval, que ens trobareu a les 3w.ravalnet.org/veusdedonesdelraval. Això, sempre disponibles 24 hores al dia, ens podeu escoltar, perquè estem allà, tenim les gravacions i les podeu escoltar sempre que vulgueu. Si voleu contactar amb nosaltres, ens trobareu a veusdedones@ravalnet.org o qualsevol dijous de 20 a 21 hores estarem aquí en estudi gravant o bueno, preparant aquests programes. Convidem a tothom a participar-hi, sobretot a qualsevol dona que visqui, treballi o simplement passegi pel Raval. No? Ho he fet bé?
Sí, molt bé. Sempre ho fas molt bé, Esther. Doncs,
Lorena,
bona nit.
Sí,
fins la propera.
Gràcies.
Encantadíssimes de que hayas bon venido.
Ens
I sempre que quieras. Ja sabes on estem.
Por supuesto, sí,
sí, ens encantaria rebre a les participants d'aquest meravellós programa.
Mira, igual serà el pròxim tema, no? Alguna dona emprendedora que vingui
seria
aquí.
Seria perfecto. Les encantaria i les apoyaria un montó. Sí, sí, podemos hablar.
Això és promoció, de més.
Sí, 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 molt bé.
Després poden ficar l'àudio a la seva pàgina web, bueno.
O un grup o lo que sea, sí. Encantada jo.
Muy bien.